sintonía.
Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos una semanita más en esta franja horaria de 12 a 1 en este programa de Un Mundo Sin Barreras. Otra vez nuevamente estoy por aquí después de esta ausencia casi obligatoria de estas 2 semanas. No creo que nadie me haya echado de menos, pero bueno, aquí estamos. Como siempre, Ricardo, que es el más que se acuerda de mí. Gracias, Ricardo. Bueno, recordar como siempre a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que siempre lo tenemos con nosotros en nuestros pensamientos y en nuestro quehacer diario en esta asociación. Hoy me van a acompañar para el programa de hoy, como siempre, Carlos Hernández. Carlos, buenos días.
Buenos días para todos.
Pedro, que es el compañero trabajador social de Adivia.
Buenos días a todos y a todas.
Y a este lado, pues aquí también Dunia, nuestra compañera y entrenadora del equipo de la Liga de Desafío. Buenos días, Dunia.
Buenos días.
Y Álvaro, el pichichi delantero del equipo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
Otra vez aquí con nosotros en la radio. Vamos a pasar un ratito bueno hoy. Bueno, pues hoy hablaremos de algunas cositas. En primer lugar, como siempre, para seguir el orden un poco del programa, pues hablaremos de un poco de temas generales que nos afectan un poco a todos en temas de discapacidad y accesibilidad. Y luego pues entraremos con Dunia y con Álvaro, hablaremos de ese último encuentro que se produjo ahora el día 29 de marzo de la Liga Desafío, que fue concretamente en Lanzarote. Y bueno, ya hablaremos luego de ese evento y de ese encuentro que tuvo lugar el pasado 29, como digo. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar de un tema que, bueno, como todo el mundo sabe, en este país tenemos ahora mismo una lacra que afecta a los chicos y las chicas en edad escolar, básicamente, en institutos, básicamente, más que en colegios, que se llama bullying, y que está afectando, lamentablemente, a nuestro país. Y quiero hablar de esto hoy un momento y abrir el programa, porque en este caso mezclamos bullying con discapacidad y lamentablemente en nuestro país, en Santander concretamente, en Cantabria, en estos últimos días ha salido en la prensa y en diferentes medios de comunicación, en vídeos, cómo unos chicos pues abusaban de una persona con discapacidad intelectual. Por eso decía que quiero hablar un poquito, les voy a leer un pequeño artículo que he extraído del periódico, y que habla un poco de lo que ha pasado. Hay 4 alumnos investigados por acosar a un compañero en Santander, y estos en principio han abandonado el instituto. Los estudiantes no acuden al instituto desde el pasado jueves, aunque han recibido clases telemáticas. La Fiscalía de Cantabria pide que se acerquen a la víctima, que no se acerquen a la víctima con parálisis cerebral. Los 4 alumnos investigados por acoso por la Fiscalía de Cantabria tienen entre 16 y 17 años y dejarán de forma voluntaria el Instituto Torres Quevedo de Santander tras agredir a su compañero con parálisis cerebral. Mientras él intentaba zafarse en su silla de ruedas, como se ha visto en unos vídeos que grabaron y que fueron emitidos en televisión. Donde intervino el pasado miércoles la madre de la víctima en un programa de televisión y explicando un poco cómo ha pasado. Ha sido el consejero de Educación Sergio Silva quien, en declaraciones a los medios de comunicación de los investigados, abandonará el centro educativo y ha explicado que no acuden al instituto desde el pasado jueves, aunque están recibiendo clases telemáticas. La Fiscalía de Cantabria pidió la semana pasada como medida cautelar que no se acercasen a la víctima, tampoco a su domicilio ni al centro educativo, con la intención de evitar cualquier tipo de contacto y comunicación, aunque no se conoce el pronunciamiento del juzgado de menores de Cantabria. El consejero ha explicado que las familias han entendido la situación y que creen que la decisión de cambiar a los alumnos de instituto ayudará a normalizar las cosas y a reconducir la situación. Se está trabajando con los investigados para fomentar el respeto de los compañeros, según ha explicado el titular de la Consejería de Educación, que ha desplazado a este centro un equipo de atención a las alteraciones de las emociones y las conductas para que trabaje con la familia y los alumnos implicados. Necesitamos que haya como una especie de asimilación psicológica de todo lo ocurrido, el contexto de lo sucedido más la repercusión ha tenido. Bueno, esto habla un poco más de todo el tema, pero a lo que me refiero es que, por favor, y desde aquí hago un llamamiento en lo que a mí concierne y en lo que yo pueda ayudar, por eso es lo que hago y utilizo esta este programa para decirlo. Por favor, le pido a esos centros educativos que no miren para otro lado, como estamos acostumbrados a ver en este país, que los centros educativos, para evitar problemas tanto de la dirección del centro como de los profesores, que por favor que no miren para otro lado. Cuando hay un problema hay que cogerlo desde el principio, hay que ayudar a las víctimas y no a los agresores, como en la mayoría de los casos suele suceder. Se tapa a los agresores para evitar que el centro se vea, pues, precisamente como este centro educativo, en las redes, en los medios de comunicación, pero hay que coger el problema por el medio. También le pido, por favor, a los alumnos y alumnas de los centros educativos que sean valientes, que se enfrenten al problema, que se enfrenten al dragón, que no miren para otro lado y que se dediquen a grabar, que es lo que últimamente está pasando. Se dedican a grabar. Es más importante grabar en el móvil para luego compartirlo con los compañeros que salvar a esa pobre víctima que está siendo objeto de agresiones, de bullying y de toda clase de vejaciones que sufren estos chicos y estas chicas en los institutos. Y también, y por otro lado, a esos propios agresores, que ya no me quiero ni dirigir a ellos porque son la lacra de esta sociedad y que entre todos tendríamos que intentar erradicarlo. Así que, por favor, ya nos afecta el tema del bullying a nivel general a todos, pero si encima ya hemos llegado a meternos con personas con discapacidad, personas indefensas, personas que no están en esa situación por decisión propia, sino porque la vida les ha llevado o han nacido con esa diversidad funcional, por favor, entre todos tenemos que conseguir que esta lacra se erradique de nuestro país, que en todo caso siempre hemos sido un país que hemos ayudado a las personas, un país que siempre ha estado abierto, que siempre ha estado a la tendencia de la colaboración con todo el mundo, que hemos sido un país que hemos, digamos, casi siempre han pedido venir a este país cualquier persona de cualquier sitio, que siempre hemos sido amables, que siempre hemos sido cooperantes. Este tipo de lacras lo tenemos que erradicar como sea. España no, o este país no se merece que tener este tipo de actuaciones. Y bueno, ahí lo dejo, porque la verdad que me duele en el alma ver este tipo de noticias, sobre todo cuando nos afectan a personas con discapacidad. Y bueno, dicho esto, pues seguimos con el programa. Pedro, vamos a ver, creo que tenemos alguna cosita también, como siempre, por ahí para hablar, ¿no?
Seguimos con noticias también, sobre todo una que me parece de especial énfasis porque nos afectó de forma positiva a Divia, que fue durante el año pasado, durante el 2024, tuvimos la entrega de un bucle magnético que se puso en nuestro punto de información y de atención a la discapacidad. Este bucle magnético nos lo ha cedido a nosotros el Cabildo de Fuerteventura, que a su vez, pues, todo viene del Gobierno de Canarias con fondos europeos. Bueno, he de decir que esta instalación de los bucles magnéticos, algunas personas, sobre todo las que requieren de su uso, habrán notado que cada vez más la isla cuenta con estos dispositivos. Y bueno, esto no ha sido una casualidad, ¿vale? Esto ha sido un proyecto por parte del Gobierno de Canarias, como bien decía, con los fondos europeos, que han logrado llegar hasta cada isla, cada una en proporción según población. Y bueno, estos bucles magnéticos se instalaron durante todo el año pasado y principio de este en mostradores de atención al público de espacios como conserjerías, juzgados o centros de empleo, con la intención de conseguir la necesaria eliminación de las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas con diferentes limitaciones auditivas. En total han sido 252 bucles los que se han instalado a través de la empresa Ilunion, que ha sido la ganadora de la licitación, en toda Canarias, 252 bucles magnéticos. Con los cuales se permite derribar barreras comunicativas para aquellas personas con dificultades auditivas y se proporciona también una herramienta de adaptación y mejora al puesto del trabajo, ya no solo para la persona que acude, sino para la persona que atiende, ya que no tiene que forzar la voz para hacerse entender. Por este lado estaríamos ganando de forma positiva en los dos casos, en la persona que es atendida y en la persona que atiende, que también suelen padecer de problemas de garganta y demás. Sobre todo, lo que se trataba, según comentaba Candelaria Delgado, que es la consejera de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Infancia y Familias de Canarias, que se trata de poner al alcance de las personas con hipoacusia todos los recursos de apoyo que sean existentes para facilitar las relaciones interpersonales en espacios y situaciones contaminadas por el ruido, pues como mencionaba antes, cuando son en los juzgados, en los hospitales, en determinados centros del cabildo, ayuntamientos y demás. Bueno, este bucle magnético, sin ponernos muy técnico, es un sistema que emite señales magnéticas inalámbricas que son recogidas por los audífonos y los implantes cocleares. Esto significa que las personas que usen este tipo de productos para mejorar lo que es la audición y demás, pues van a poder escuchar mucho mejor, ya que este sistema lo que permite es una comunicación directa entre el atendido y la persona que atiende. Bueno, pues el número total de bucles magnéticos que se han suministrado ya una vez terminado este proyecto son 252, divididos de manera que en la isla de Tenerife y Gran Canaria, cada una 111 bucles magnéticos, seguido por Fuerteventura, donde hemos tenido la suerte de recibir 10 bucles magnéticos, La Palma 9, El Hierro y Lanzarote 4 y La Gomera 3. Aquí terminaría este proyecto, la verdad que muy interesante, ojalá con otro tipo de productos de apoyo se continúa en el futuro, pero por lo menos han sido 252 bucles que se reparten en Canarias y que sepa la gente, las personas que nos escuchen, que Adivia cuenta con uno para poder atenderles de la mejor manera posible, que lo pueden solicitar, aunque lo verán nada más entren a nuestra oficina.
Es una buena herramienta, la verdad que hace más cómoda la comunicación entre las personas con, sobre todo con discapacidad auditiva, aquellas que lo necesitan. Hay gente que ya afortunadamente tiene sus implantes y tienen sus aparatitos, pero hay gente que todavía lamentablemente necesita de estas ayudas técnicas para poder comunicarse. Bueno, y ha sido una buena idea, y ahí, pues lo que decías tú, Pedro, Adivia está también preparada para recibir a cualquier persona que lo necesite con ese bucle, ¿no?
Sí, de los 10 recibidos en Fuerteventura, uno es el de Adivia, y que sepan también que hay otro, que me parece importante decirlo, en el aeropuerto, que se puede solicitar nada más entradas al aeropuerto. Por suerte ya tenemos a los muchachos y muchachas que trabajan de amarillo, que son los facilitadores PMR para las personas que tienen que llevar la maleta o que tienen directamente que coger el vuelo. Con cualquiera de estos trabajadores y trabajadoras puedes solicitar el bucle magnético del aeropuerto y sin problema vas a poder comunicarte.
También sé que el Ayuntamiento de Antigua, porque ahí también colaboró Adivia en su momento para la colocación, antes que esta campaña ya el Ayuntamiento de Antigua también ya había previsto este tema, y bueno, me consta que Antigua, aparte de lo que haya recibido ahora, que no sé dónde lo habrán colocado, también tiene cuando llegas al Ayuntamiento de Antigua, donde se atiende a las personas, pues tienen uno, en la policía local también tenían otro, y en la tenencia alcaldía de Caleta también tienen otro bucle, o sea que bueno, que poco a poco pues intentar que las instituciones vayan teniendo ese tipo de herramientas de forma generalizada, ¿no? Pues nada, muy bien.
Sí. Vale,
algo más que tenías también.
Sí, otra noticia, esta sin embargo no es tan positiva, pero bueno, como todas las noticias, es una base sobre la que trabajar, y es un estudio de la Fundación Álex Rivera, titulado Construyendo Hogares, el acceso a la vivienda para personas con discapacidad intelectual. Lo que nos arroja este estudio es que solo el 20,3% de las personas con discapacidad intelectual viven de forma independiente. Además de esto, esto quiere decir que el 68,2% de las personas con discapacidad intelectual viven en el hogar familiar y el 10,4% lo hace en alguna vivienda institucional. Esta situación, que contrasta directamente con la aspiración de las personas con discapacidad intelectual, ya que en la encuesta realizada en este estudio, uno de cada dos encuestados manifestó que le gustaría independizarse en una vivienda no institucional y vivir, digamos, de manera independiente. Sin embargo, las barreras con las que se encuentran algunas de estas personas con discapacidad intelectual son motivos familiares, económicos o personales, escasez de recursos, falta de apoyo personalizado y también la capacidad de poder realizar determinadas actividades de la vida diaria de forma independiente. Los apoyos más solicitados por las personas con discapacidad intelectual de cara a su vida de forma independiente son tareas como la gestión del dinero, cocinar o saber qué hacer cuando enferman. Pero claro, lo que nos comentan también en este estudio es que todo esto se puede trabajar o se puede mejorar a través de formación, apoyo de personal social o a través de la tecnología, y la tan conocida ya como la inteligencia artificial. En otro apartado de este estudio, que también es de importante análisis, es que las barreras, la tasa de desempleo para personas con discapacidad intelectual se eleva casi al 80%, mientras que los que trabajan, es decir, el 20% restante, recibe un salario inferior a 10.000 euros anuales, lo que por supuesto, y tal como está la cosa ahora, restringe la posibilidad de alquilar o comprar una vivienda y en consecuencia de tener una vida independiente. También hace referencia este estudio a la situación actual de nuestro país en la que las faltas alternativas habitacionales adecuadas, falta vivienda en todo el país, ni mucho menos que decir viviendas adecuadas para personas con algún tipo de discapacidad y ya además discapacidad intelectual, que permitan ofrecer una vida más autónoma para este colectivo. Esperemos que se vaya trabajando también en esta línea. Y que a través de lo que viene siendo lo público, lo privado y demás, se pueda ofrecer un parque, digamos, de viviendas más adaptadas a las personas, adaptadas o reservadas a las personas con discapacidad. En cuanto a la propuesta de este informe, es la necesidad de medidas urgentes por parte del sector público, como ya mencionaba anteriormente, para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda, aumentando el parque con precios sociales y modificando las bases para que las personas con discapacidad puedan acogerse a una de estas viviendas. También destaca, y cada vez es más importante y cada vez se habla más de esto, del papel de la tecnología y de la inteligencia artificial como facilitadores y aceleradores. El estudio indica que las empresas tecnológicas tienen que ser parte activa del desarrollo de ideas innovadoras y de soluciones que permitan adaptar las viviendas o que permitan que la vida para una persona con discapacidad, y en este caso en concreto con discapacidad intelectual, sea todavía más fácil a través de la domótica, diferentes tipos de ayuda, lo que sea, pero contar con la tecnología y con la inteligencia artificial para hacer más fácil la vida de estas personas. Y bueno, en conclusión, el presidente de la Fundación Álex Rivera, Carlos Rivera, dice que refleja la importancia de reforzar las necesidades de colaboración, como decía antes, entre el sector público y privado, con las familias y las entidades sociales. Los promotores de vivienda, los grandes tenedores y las administraciones públicas pueden tener un rol clave facilitando el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad intelectual, refería Rivera. Y bueno, esto en definitiva pues es otra noticia que nos aporta unos datos sobre los que trabajar. Que la situación de vivienda en España ahora mismo es difícil para todos, para las personas que trabajan, para las personas que no trabajan. La vivienda ahora mismo está complicada, aún más si cabe para las personas con discapacidad y aún más si cabe para las personas con discapacidad intelectual. Esperamos que este tipo de informes sirvan para poder trabajar, que nos sigan arrojando datos y que se ponga manos a la obra lo que tenga que hacerse.
Muy bien, otra noticia también que tenemos ahí, por eso queríamos. Ahora, había visto un tema que lo quería comentar con Carlos antes de pasar a hablar ya con Dunia. Carlos, te hablo de ese preciso, o sea, según sabemos, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado recientemente un anteproyecto de ley que recoge la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Y una de las medidas precisamente más relevantes, se habla de la ley, es que es el tema de los ascensores, el tema de poder darle a las personas con movilidad reducida, con discapacidad motora, el derecho a poder entrar y salir a sus casas, sobre todo en edificios. No he leído el anteproyecto, pero ya igual, si te parece, no sé si tienes información y si no, lo vemos y ya la semana que viene lo podemos comentar, no, hombre, porque es un tema importante, creo.
Es un tema importante, es decir, ya el... Parece que elevan a la categoría de derecho fundamental la accesibilidad universal. Eso es una gran noticia para nosotros.
Es que hablan de más de 100.000 personas que están cerradas en su casa. Claro, y ahí claro. Una de esas 100.000, no sé si está incluida o no, entonces, es mi hermano Ayose. O sea que, claro. De alguna forma, es el que lo conozco en primera persona, sí. pero que es decir, que esto es una buena noticia para las personas que ahora mismo tienen problemas.
Sí,
para...
Pero bueno, lo que habla es una cosa que ya en cierto modo está en la legislación, en la Ley de Propiedad Horizontal, que es del año 60, pero de 1960, pero es que ha sufrido muchas modificaciones, y ya la Ley de Propiedad Horizontal dice que cualquier persona con discapacidad con movilidad reducida, o con discapacidad necesita, puede exigir, pedir a la comunidad de propietarios las reformas necesarias para mejorar el acceso a su vivienda.
Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, yo la he leído por encima, por eso te la quería comentar, entonces, y habla un poco de edificios, pero claro, hay que mirar también si luego entra en la parte, digamos, de viviendas unifamiliares aisladas, que no tenga que ver con esos edificios, si la ley también te ampara, si te da derecho, porque habla de ascensores y de rampa. O sea, no solamente habla de ascensores, habla de ascensores.
Estamos hablando de accesibilidad universal.
Y el ascensor o la rampa. ¿Sabes?
El ascensor o la rampa puede ser son dos formas diferentes.
No sé si te suena ese tema, tema de ascensores o rampas para entrar a una persona o salir de una casa.
Claro, son dos formas de accesibilidad, de acceso universal. Es decir, que una persona en silla de ruedas, que siempre lo ponemos como ejemplo de caso más extremo, incluso ya gente con andadores y tal, que pueda entrar y salir y deambular entrar y salir a una vivienda sin ayuda, es decir, de forma autónoma. Entonces, para eso hace falta o un ascensor o una rampa con pendiente menor del 6%. Entonces, aquí lo que te estaba diciendo, es decir, ya la ley de propiedad horizontal dice que cualquier persona con movilidad reducida tiene derecho a exigir en una comunidad de propietarios las medidas necesarias para poder acceder a su vivienda con más facilidad. Claro, si ya aquí están introduciendo el tema de instalar un ascensor a petición de una persona que resida en ese portal, pues es un avance, un paso adelante en lo que es la accesibilidad universal. Eso ya es una buena noticia, la analizaremos con detalle.
Por eso, porque la accesibilidad universal la ponen a la altura de un derecho fundamental. Claro. O sea, que ya estamos hablando de cosas más serias que no. O sea, y simplemente habla también. Por eso ya creo que esto lo tenemos que mirar y hablar ya un poco con más detenimiento, porque es
lo que lo que estamos hablando aquí constantemente, es poner en el centro a las personas y sobre todo a la minoría de las personas con movilidad reducida. Que tienen todo el derecho del mundo para tener lo que dice la Constitución, hablar de igualdad de oportunidades, tienen que tener los mismos derechos que las demás personas. Entonces, la accesibilidad universal es uno de esos derechos y está bien que lo pongan en valor y le den más derechos a las personas para poder implantar la accesibilidad universal.
Pequeños pasos se están dando y efectivamente estamos llegando a ese punto donde todos seríamos más felices si fuésemos todos iguales. Por lo menos se están dando pasos, nos alegramos por eso. Tal como decía, ya lo miraremos, Carlos, y para hablar ya con conocimiento de este proyecto de ley, mirar por dónde van los puntos, resumirlo un poco y y hablarlo ya de forma un poco más clara. Es que justo la noticia acaba de salir, como que han publicado, que es como una gran alegría para las personas con movilidad reducida que se encuentran actualmente con problemas para salir de su casa y que gracias a esta ley parece ser que han visto un poco la luz y que va a haber un poco de ayuda. Aparte de la ayuda para poder salir, de ayudas también, que la ley implica también ayudas económicas y subvenciones para poder adaptar las casas y las viviendas y los edificios a esas necesidades de las personas. Y también habla de que están obligados por el mero hecho de que la persona lo solicite. O sea, ya también se da un paso adelante en el que el derecho lo tiene la persona que está sufriendo el problema, claro, y no la comunidad o el ayuntamiento. Es decir,
ya la ley de propiedad horizontal obliga actualmente, como decía, a que la comunidad de propietarios tiene que obligatoriamente comprometerse a financiar en un porcentaje determinado de lo que se recauda en la comunidad de propietarios para gastarlo por ejemplo, para hacer una rampa que sirva de acceso desde la vía pública o en el interior del vestíbulo que sirva de acceso porque a lo mejor hay dos o tres escalones para llegar al ascensor, es decir, en un pasamanos que no tiene y que es obligatorio
que
tenerlo.
Ya no te valdrá la excusa del pasamanos porque no pasa el ataúd, ¿no? Eso claro. no será una excusa ya.
como ha sucedido aquí.
Ha sucedido aquí, concretamente en Puerto Rosario hay una negativa a montar unos pasamanos porque por lo visto no se puede subir claro, un ataúd, como si eso
las
fuera
personas,
una
las
funeraria.
Personas,
vamos,
el bueno. caso que hemos tenido, las personas de 70 años, dice la ley de propiedad horizontal, tienen el derecho a exigir un acceso seguro a su vivienda, y es obligatorio tener un pasamano. Entonces, si una persona, como un caso que nos sucedió a nosotros en las 91 viviendas, una persona mayor de 70 años pide una la instalación de un pasamano, porque además encima tiene una escalera que incumple con la normativa por lo peligrosa que es la escalera, y la comunidad de propietarios le contesta que dice no se instala porque a lo mejor no puede pasar un ataúd, cuando ya todos sabemos que ya lo de morir en casa ya eso se acabó hace tiempo. Ahora normalmente se muere en el hospital y no tiene que pasar ataúd.
Y si mueres en casa no te sacan un ataúd, te sacan de otra manera que
aparte, sale. Aparte que que no es el caso tampoco, eso es un fake news para despistar. Porque un ataúd pasa por encima de los pasamanos, por supuesto, si
tiene. Pero bueno, tuviera que pasar. No era el tema, era como una anécdota un poco que esperemos que esta ley garantice la accesibilidad para las personas que realmente lo necesitan, sí. Y que no tengan esas trabas que ahora mismo hasta un como lo vemos actualmente, un presidente de una comunidad te puede prohibir que tengas tu derecho a esa accesibilidad. Un simple presidente de la comunidad, con todo mi claro. Respeto, imagínate cuando ya llegamos a ayuntamientos, cabildos o los que tengan las competencias en temas de accesibilidad en cada caso.
A mí eso me parece un punto, con lo poco que he leído, me parece un punto adelante, un paso adelante, porque una persona no tiene por qué decir, oye, me tengo que cambiar de casa porque aquí no hay manera de poner un ascensor. Si es viable el ascensor, que normalmente suelen ser viables porque ya se están instalando, ya la ley permite poner ascensores en la fachada y desviar la acera por fuera del ascensor. Si no se puede poner en el interior del edificio, se puede poner en la vía pública.
En palabras textuales de doña Dolores Padrón, actual diputada del Común en Canarias, ya bastante una persona tiene sufrimiento con tener movilidad reducida o tener una discapacidad, como para encima las instituciones lo obligan a cambiarse de casa. Claro. Ni de coña. O sea, palabras textuales de la diputada del Común actual, Dolores Padrón, que lo de cambiarse de casa no es una opción.
Entonces los tiros vienen por ahí, porque es dar un paso adelante y decir, oiga, tenemos todos los derechos como ciudadanos, las personas discapacitadas.
Yo tengo una casa y la tengo que adaptar, ¿no? La solución de cambiarte de casa es la última opción, y salvo que no haya otra posibilidad. Y si encima económicamente no es posible, peor me lo pone. Pero bueno, hay un tema que quiero, que después si nos da tiempo trataremos, que tú querías tratar hoy, el tema de la calle Andalucía, lo tengo en cuenta, pero es que antes no se nos va el tiempo, perdón, pero es que no puedo dejar pasar a estos dos invitados que tenemos aquí hoy. Invitados no, compañeros de fatiga y de trabajo. Y que, bueno, tengo aquí con Dunia y con Álvaro, y que me gustaría un poco, sí, comentar, como dijimos al principio, ese nuevo evento que hemos tenido de la Liga de Desafío, esta vez en Lanzarote, el pasado sábado 29, sí. Y que, bueno, y ahí estuvo nuestro equipo, y bueno, si quieres, Dunia, pues nos explicas un poco cómo fue, qué es lo que pasó, cómo estuvimos ahí, qué hicieron los figurines estos que tenemos aquí, para eso tenemos aquí al delantero centro del jefe aquí, el que más marca.
Dime, Ana. Pues bien, como acabas de decir, el pasado sábado 29 de marzo nos trasladamos a Lanzarote con el equipo de fútbol de Adivia, a una nueva jornada de fútbol organizada por la Liga Desafío, perteneciente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, Lanzarote se convirtió en un epicentro del fútbol inclusivo, donde se reunieron equipos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, nuestro equipo tuvo el placer de enfrentarse a la Unión Deportiva Telde y a la Unión Deportiva Tamar Aceite en dos partidos muy bonitos, donde hubo mucha deportividad y la verdad que se vio por parte de mis jugadores mucha pasión y con muchas ganas de esos partidos, porque se les notaba en la semanita nerviosos.
Recordar que, aunque ya lo hemos dicho, que aunque la Liga Inclusiva no sea de carácter competitivo, no deja de ser una liga donde hay unos encuentros que están programados. Este ha sido el de marzo. Es decir, también, ya adelanto para decir que en los próximos días 3 y 4 de mayo vamos a tener ese encuentro en Fuerteventura. Están preparando, por lo que tenemos constancia, la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, que es la que lleva el tema de la Liga de Desafío, está trabajando para el tema de los traslados, los hospedajes de los equipos que vienen de fuera. Y desde aquí invito a todas las autoridades y a todas las personas de Fuerteventura que quieran disfrutar de esas jornadas de deporte inclusivo, que vean que en Fuerteventura también hay representación de en esta liga, y que Adivia, gracias a Dios, pues tiene un equipo que está participando. Ya este es el segundo encuentro y queremos seguir. La verdad que, bueno, cuéntanos si quieres cómo fueron los chicos, que cómo fue el viaje, que cómo lo pasaron, que estuvieron
súper bien. Nos reunimos ahí en Corralejo todos, y la verdad que el viaje todos juntos, mucho compañerismo, y la verdad que fue muy muy bien.
Álvaro, tú que eres un participante además en primera persona, ¿qué es lo que valoras tú de este tipo de qué te pareció el encuentro? ¿Qué valoras tú? ¿Cómo ves estos encuentros tú?
Como jugador, más bien.
Como jugador y como persona también, como tú, porque tú participas, al fin y al cabo tú eres jugador, pero también eres un miembro de Adivia, y también quieres dar visibilidad a ese deporte inclusivo que estamos desarrollando en este tipo de eventos, ¿no?
Sí.
Como tú lo veas, tú sabes que tú eres, además, para la radio es lo tuyo, tú naciste para esto. Como tú lo veas, dime.
Pues la experiencia de cuando fui el día 29 de marzo, pues yo tenía muchas dudas, pero me tocó acostumbrando y ya coger confianza a la gente, gracias a mi entrenadora, que es buena gente también.
Hombre, por eso está aquí. Si no, no estaba, te lo garantizo.
Ya, por eso. Y como jugador, necesitamos que ellos tienen que nosotros no tenemos.
Dime, no te entendí.
Como somos un equipo de fútbol.
Sí.
Que yo jugaba hace mucho tiempo con otro equipo contrario.
Ajá.
Que se llamaba La Palma Imagín. Que yo estaba con Jorge, con Víctor Rivero. Y
tú ya jugabas en otro equipo también en Las Palmas.
Sí.
Vale.
Y entonces ya empecé ver. Yo me gusta observar cómo juegan. Porque hay cosas que ellos tienen y nosotros no tenemos.
¿Cómo qué?
Como barreras. Barreras de fútbol.
¿Ellos tienen barreras?
Sí, ellos sí, pero nosotros no. Y ahora estoy observando
cómo... Pero nosotros no tenemos, porque nuestra normativa de nuestro no las contempla.
Yo que pienso como entrenadora.
Dunia nos dirá, pero...
No, yo le digo, da consejos para ella. Yo debería, como entrenadora de fútbol, yo debería hacer una reunión de equipo. Eso es lo primero. Y luego ya... pues empezamos a observar de otro equipo cuál es el primero que va a atacar, cuáles son en defensa y cuáles son el
¿Y tú crees que nuestra entrenadora no estudia el equipo contrario?
No, sí. Ah. No, que es buena entrenadora, pero nos falta primero trabajar en equipo primero. Necesitamos romper barreras, porque hay jugadores que ya sabemos y nosotros no. Y como un consejo.
Pero esto es como todo, Álvaro. Creo es el primer año, estamos aprendiendo todos, estamos entrenando todos para mejorar. Y bueno, lo importante es que hemos estado ahí. Ya estuvimos en Gran Canaria, ahora fuimos a Lanzarote.
Sí.
El próximo será en Fuerteventura. O sea que un poquito estamos aprendiendo todos juntos, de todo, además. Gracias a tus aportaciones, pues Dunia seguramente que las va a tomar y las aprenderá. Yo aprendo con ustedes todos los días. Los que nos escuchan seguramente que también en muchas ocasiones le estamos enseñando a cosas que si no fuese por nosotros, pues probablemente ni se enteraba. Y por eso, para eso estamos.
Exactamente, el fútbol...
Para aprender y para enseñar.
Exactamente, el fútbol es bonito. Eso siempre. Eso es disfrutar y ganar. Ganar como en casa, como fuera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si hay un partido en casa, si hace una reunión de equipo y sabemos atacar para defender, para romper la barrera y esa cosa, vale, me quedo bien, me quedo tranquilo, así entrenando. Si es como fuera, pues lo mismo. Luchando cada día, pero... Ay, me lo paso muy bien con ellos. y con mi entrenadora Duña. Pero yo te digo, pues necesitamos que tenga primero una reunión de equipo y luego ya atacar o defensa. Pues
bueno, pero yo confío en que la entrenadora primero te está escuchando y yo creo que va a tomar nota de todo. Yo en eso confío plenamente, pero por eso lo mismo que te decía antes, tenemos que entre todos intentar que por lo menos que esto continúe, es lo que pretendemos con esta primera intención de Adivia de incorporarse a esta Liga de Desafío. Fue primero que gente como tú, como yo, como Dunia, que tengamos una continuidad en un deporte inclusivo, que sea continuo, que no sea lo que estábamos acostumbrados a hoy hago una actividad porque la hace no sé quién, no sé qué ayuntamiento, no sé qué asociación, hacemos un día de deporte y nos vamos todos para casa y se acabó. No, aquí tú sabes, bueno, tienes unos entrenamientos semanales, tienes unos encuentros que de momento son los que son, porque nos valemos de lo que es la Liga de Desafío, pero se supone que esto va a ir cada vez a más. Y con lo cual, este año vamos a tener 4 encuentros. El año que viene no sabemos cuántos van a ser, pero como mínimo serán otros 4 o 5. Y esto lo que tratamos es que, lo que tú hablabas antes, de mejorar. Para eso, esas reuniones, seguramente, ya te digo, Dunia, estoy convencido, bueno, dímelo tú, pero no sé qué tipo de reuniones, ya te lo dirá Álvaro.
Ya me dirá a qué se refiere él.
Pero vamos, entiendo que sí, como sí. En todos los equipos, pues hay que hacer reuniones, hay que ver lo que se va a hacer y cómo atacar y cómo defender y quién juega en cada puesto. Entiendo que eso es tema de la entrenadora.
Bueno, ya...
Pero bueno, a mí sinceramente me parece muy bien que lo diga y eso es para eso estamos aquí. Pero también me interesa un poco que todavía no me has contado qué pasó el sábado en Lanzarote, cómo viste aquello, cómo te estuviste tú con el tu equipo, con el resto de los equipos, como no sé, ¿qué te pareció el día del sábado ese?
Pues yo cuando fui el sábado que me pasé muy bien gracias a ella. Y vale, un país de que yo no conozco de nada, yo sí lo conozco, pero son equipos contrarios.
Sí.
Ya sabemos que es equipo contrario. Ya sabemos que somos amigos, pero tienen que saber también competir contra ellos. ¿Qué significa eso? Pues competir, que sea buen trabajo.
Por supuesto.
Pues solamente eso, ganar la victoria siempre.
¿Tuviste la suerte o la ocasión de conocer a gente nueva, de hablar con gente de otras islas de Gran Canaria, de Lanzarote? ¿Conociste gente nueva ahora en el
sí,
sábado?
Yo conocí a un... Bueno, hay gente ya, que yo sí. Conocí a Jorge y a Víctor Rivera.
¿De los que vinieron ya conocías a algunos tú?
Sí.
Ah, vale.
Y a otro equipo también de otro equipo, ¿no? Era, ¿no, dueña? De Aruca.
De Aruca, que tú habías estado en ese equipo, ¿no?
Sí, y yo también conozco con una chica que hace mucho tiempo que estuve con ella.
¿Hacía tiempo que no la veía?
Hace mucho que no veo.
Y gracias a estos encuentros, pues pudiste verla otra vez. ¿Y, sí, qué, sí. ¿Y qué tal fue ese reencuentro? ¿Bien?
Pues una chica conocemos hace mucho tiempo. Ajá. Ya, pero una chica bien.
Pues eso también vale para eso. Se supone que este tipo de encuentros son para eso, para familiarizarse, para ver con otras personas, para relacionarse con otras personas de otras islas, que a lo mejor de otra manera, si no tuviésemos este tipo de evento, pues no teníamos la posibilidad de conocer a gente de Arucas, ni de Telde, ni de Lanzarote. No sé, que nos viene bien a todos y esperemos que el día 3 y 4 de mayo, que va a ser aquí en Fuerteventura, que tengamos el apoyo de toda la isla, que va a ser un evento pionero, un hito histórico para la isla de Fuerteventura, que vamos a tener un encuentro de deporte inclusivo de todas las islas. Bueno, no sé exactamente porque, bueno, como Dunia es la que está metida ahí, pero en este caso vinieron de Gran Canaria, pero no sé a Fuerteventura si al final... De Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura seguro. Y a ver si conseguimos que algún día traigan también los de Tenerife. Pero estamos creciendo, Álvaro, estamos creciendo.
Sí, sí.
Y yo creo y confío en tu criterio y con la de la entrenadora que ese nivel competitivo que tú tienes se transfiera al resto del
aquí,
equipo
poco a poco.
Y cada vez vayamos dando más leña. Aunque no sea un competitivo, da igual. Nosotros tenemos que ganar siempre.
Sí, y también queda dar consejos para todos.
Dime.
En equipo de fútbol había muchos hombres, ¿no?
Muchos hombres.
Sí. Y tengo que dar consejos para todos. También puede jugar fútbol con las mujeres. ¿Qué significa eso? Bueno, el mismo equipo que está haciendo Duña, pero que sea en el mismo equipo como...
Mixto.
En mixto.
Sí, pero esa es una de las condiciones de la liga. O sea, es decir, el equipo, y nuestro equipo, igual que todos los equipos, una de las condiciones de la liga es que es un equipo mixto. Ahora, depende de cada equipo si quiere tener 16 hombres o 16 mujeres o 8-8, 7-6 o 5-4, cada equipo tendrá las posibilidades que tenga. En principio, la liga es mixta y el equipo puede ser 8-8, o sea que, o 10-5, o no sé. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, Álvaro.
Yo te voy a decir la verdad. Las mujeres tienen derecho de jugar fútbol con nosotros.
Claro, por supuesto. Eso cae de maduro, eso lo tenemos claro. Y desde aquí, y aprovecho también. Bueno, Dunia, todavía no está cerrado el cupo total.
No,
entonces,
todavía no.
Pues para aquí hacemos un llamamiento. Si puede ser, como dices tú, Álvaro, mujeres, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Que personas con, eso sí, hay tres requisitos mínimos. Uno es que tenga más de 16 años. El otro es que tenga discapacidad intelectual y esos dos.
Y listo.
Y ya está. Y el tercer requisito, que tenga ganas de relacionarse con otras personas, de jugar a fútbol y de hacer deporte de forma continuada. Es decir, no hay más requisitos sino el tema de los 16 años y la discapacidad intelectual. Y si encima es mujer, pues mejor que mejor, porque Álvaro, como bien dice, la inclusión empieza por ahí, porque todos podamos jugar, hombres y mujeres, de la misma manera. Entonces, si alguien nos está escuchando, que tenga algún familiar o que nos esté escuchando y que le apetezca participar en este tipo de en este deporte de fútbol inclusivo y además conocer a gente tanto de la isla como de otras islas, pues encantado. Aquí estamos en Adivia, saben dónde estamos, en al lado de la Casa Unamuno, aquí en la calle Virgen de Rosario tenemos el punto de información, y si no, pues en otro sitio, en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad José Gómez, que también está en la calle León y Castillo, justo ahí al lado del SOE del 99, por ahí nos pueden encontrar, que está perfectamente visible. Cualquier cosa, si no hay otra gente por ahí, aquí está Dunia, el que la conozca que se ponga en contacto con Dunia, con Pedro que está en el punto de información, conmigo, o con Cristina, con cualquiera de Adivia, que encantados de que puedan pertenecer a nuestro equipo y que puedan participar en esta liga, ¿no?
Bueno, y comentar que tenemos a dos chicas en nuestro equipo. Tenemos la suerte de que contamos con Karina y con Patricia, dos chicas muy buenas y con muchas ganas de aprender y la verdad que muy bien.
No, sé que hay dos, pero bueno, por eso digo, como
contamos con más.
Como dice Álvaro, encantado de tener más, pero es lo que tenemos, es decir, es un proyecto novedoso, por primera vez que existe en la isla un tipo de este tipo de proyecto. Hay que darle el valor que tiene, aunque todavía siempre soy crítico con estas cosas, no llego a ver ese interés y ese apoyo por parte de las instituciones a este proyecto, que es un hecho, ya lo dije antes, es inédito, es histórico en esta isla que haya un equipo organizado, federado y que esté jugando en esta liga, aunque sea no competitiva, pero al parecer si no juegas al fútbol tradicional como que no tienes importancia, pero bueno, a mí me da igual. Ya algún día les demostraremos que somos fuertes, que somos buenos y que somos mejores que cualquier otro, y si no mejores, por lo menos igual. Entonces, desde aquí vuelvo y me reitero, cualquiera que nos esté escuchando, las fichas siguen abiertas todavía, o sea, se puede, porque no es tan rígido como la Federación Española de Fútbol. Exacto. O sea, tenemos abierto el periodo de inscripción.
El periodo de traspasos todavía está
abierto. La ventana sigue abierta. Y si alguna persona quiere participar, pues encantado. No sé, Dunia, más cosas si quieres, si se te ocurre algo de cara a lo que pasó, de lo que viene, de algo con los chicos, algo que se te quede por ahí en el tintero.
Hombre, primero que voy a coger los consejos de mi jugador Álvaro. Y lo segundo, pues poco más que añadir de lo que has dicho, que los esperamos el 3 y 4 de mayo con muchas ganas. Estamos de que llegue ese fin de semana, porque vamos a contar con más equipos aún de los que vimos el fin de semana en Lanzarote.
Sí, ya iremos de esta forma, a medida que te vayan dando la información, pues la vas pasando, y a los miércoles sabes que estamos aquí para que la gente se vaya enterando un poco de dónde va a ser, qué campos de fútbol se van a utilizar, los horarios, etcétera, etcétera. A medida que vayamos a ver, imagino que eso lo irán preparando ellos y de poco a poco, porque no es una cosa sencilla, porque es mucha gente la que se desplaza.
Es que creo que vienen dos equipos. En Lanzarote este fin de eran seis, porque se dividió, como te dije antes, se dividió seis en Barranco Seco, en Las Palmas, y seis en Lanzarote, en Costa Teguise. Creo que ahora en Fuerteventura unen a los dos equipos.
Pues dos equipos, por eso te digo que ya el tema de la logística no es fácil, y imagino que estarán preparando los transportes, el traslado y para quedarse aquí en
el alojamiento
y toda la historia. Bueno, ahí también sé que nos habían dicho que estaban colaborando con el Cabildo y tal para hacer todo esto. O sea que a medida que vaya sabiendo, sepamos algo más de ese evento, pues iremos diciendo. Y además te agradecería que, como tú eres la que tienes la relación directa con la fundación, que son las que te van dando toda la información, a medida que vaya sabiendo, nos la pasa y vamos, porque vamos a intentar que Fuerteventura sea ese fin de semana un referente para estas cosas, y que yo no digo que llenar los campos, pero que tampoco se vea que solo están los chicos ahí, que como si no tuviesen ningún tipo de importancia. Pues nada, Dunia, gracias por ese trabajo. Álvaro, dime lo que tú quieras.
¿Puedo?
Claro, para eso estás aquí, para hablar.
Pues me gustaría dar consejos del tema de los padres, padre y madre. Padre y madre.
Ah, padres y madres, sí.
Para que contacta con Dunia.
Sí.
Para saber si le gusta el fútbol, pues que anímase.
Que pueda hacer la prueba también, Álvaro, ¿no? Venir un día a probar, a ver qué tal, y luego si te gusta, que te va a gustar, te queda, y si no, pero por lo menos que lo intente, ¿no? Probar.
Lo que quiere decir a los padres y madres, que prueben que los hijos lo que quiera hacer, o si le gusta fútbol, pues contacta con Dunia. Él puede dar su teléfono de ella en sus redes sociales. Eso es para todos, para general. Eso es para chica o más chica. ¿Qué significa con eso? Si le gusta tanto fútbol, pues para adelante. Si quieres jugar fútbol, todo el mundo tiene derecho a tener jugar como femenina, como femenino, junto, con los mismos equipos. ¿Qué quiere decir con eso? Podemos hacer mucho cariño, confianza, respeto, eso se llama equipo. Eso es lo que tienen ellos.
Exacto.
Y eso es para todo general. Si quiere gustar fútbol, que lo haga. Y temas de los padres, que no presionen mucho. ¿Por qué? Porque a veces padre y madre también que se frena. Y no es así. Déjalo.
Sí, bueno.
Que escuchen lo que está diciendo nuestros hijos o nuestras hijas. Si le gusta fútbol, pues que jueguen, contacta con ella y para adelante.
Exacto, eso es lo que hemos dicho también. Pues, Álvaro, yo sinceramente te agradezco tus palabras, porque precisamente es lo que estamos constantemente diciendo, que nos gustaría, que hay más gente, seguro que nos está escuchando, gente que están ahí dudando si meterse, si no meterse, si entrar, si no entrar, que agradeceríamos o incluso animamos a que esas personas que nos están escuchando sean los propios interesados o familiares o conocidos de alguien que sepan que les podría venir bien este tipo de actividad. Animamos a que vengan, a que lo conozcan, a que lo prueben, que si les gusta, que seguro que les va a gustar, porque tú mismo me lo estás diciendo, esas relaciones, al final conoces gente, tienes una dinámica repetitiva cada semana, es una cosa que te va creando un entrenamiento, una actividad que tú ya haces de forma habitual. Eso es importante también, ¿no? Pues te obliga a salir de tu casa a hacer algo, haces deporte, que también nos viene bien a todos, haces te relaciones con otras personas, tanto a nivel de con tus compañeros de equipo como con de otras islas, de otros equipos. Es decir, todo, si lo miramos bien, son todos beneficios. Y bueno, y el que nos esté escuchando, bueno, aquí estamos y como dice Álvaro, las puertas están abiertas, ¿no? Y tenemos los fichajes abiertos, y si son femeninos, mejor.
Sí,
porque nos falta gente femenina en el grupo. Estamos ahora, la balanza está como muy hacia lo masculino y tenemos que intentar nivelarlo. ¿Te parece?
Exactamente, que estamos pidiendo que escuchen, sí, para que puede hacer cosas. No estás todavía encerrado en casa, no para nada. Es que necesitamos que salir y entrenar. Yo entreno con Duño martes y jueves,
efectivamente, de 4:30 a 5:30 de la tarde,
exactamente, esa hora.
Ahora de momento en el campo de Matorral.
Y sí, estamos hablando, no estamos hablando de otro equipo, no, estamos hablando de Fuerteventura, porque necesitamos más gente, como que sea, me da igual que sean hombres y mujeres, no pasa nada, escuchen.
Claro.
Es que ellos también necesitan entrenar más.
Que coste que está hablando una persona, un miembro del equipo, ¿eh? O sea, está hablando en primera persona, que no es que nosotros no lo inventemos. O sea, que Álvaro está hablando de un sentimiento particular, propio tuyo, y ahí queda. Pues yo te agradezco, Álvaro. Yo de esta forma, hoy ya, mira, estamos terminando, pero como va a haber más actos, vas a venir más veces, seguro, además. Yo sé, cuando no sea por el fútbol, vas a venir por otras cosas, porque yo sé que a ti te gusta venir a la radio. Entonces vamos a seguir hablando de este tema, con Dunia también, agradecer también su trabajo, la labor que está haciendo. Gracias de esta forma, en nombre de todo el colectivo, de todas las personas que sabemos que es un trabajo encomiable y que estás ahí cada día al pie del cañón. Que sigamos para adelante y que siga este acto, este tipo de actividades cada vez vaya creciendo más y nos convirtamos en un referente en toda la isla. Gracias, Alvarito, también por estar con nosotros. Álvaro, eres el mejor. Sigue marcando goles, entrena duro y coge a la entrenadora y darle caña ahí.
No, hombre, no. Eso tampoco.
No, ya lo sé. Hablaba de un poco del tema de caña, del tema de la táctica y esas cosas.
Pero da caña, pero también vale más. Porque también buena entrenadora también. No, es que solamente le digo eso. Que yo tengo bastante cariño hacia ella. Y pues
vale. De eso se trata, de que tengamos un equipo compenetrado, que estemos todos bien, que seamos felices. Que seamos felices, sobre todo.
Y que sea femenino, femenina, que sea juntos.
A ver, si sirve para algo el hecho de que tú hayas estado aquí hoy y que estamos en el programa y más alto a lo mejor lo puedo decir, pero más claro no podemos decir que las chicas de Fuerteventura que tengan más de 16 años y que tengan discapacidad intelectual, que vengan a jugar al fútbol con nosotros. Todas las chicas son... Bueno, al final tendremos que cerrar la puerta, vamos a tener que hacer dos equipos, pero da igual, hacemos dos equipos.
Pero no se trata de la edad que tenga. Pero no sé.
Lo de la edad es importante porque no nos permiten que tenga menos de 16 años. Si no, pues me daría igual. Si nos dijeran...
Es que yo también pienso que la edad que nos... Ay, si se puede decirlo, pero no decir la edad, me da igual. Yo tengo mucha edad que tengo, pero no se puede decir...
Pero
que...
tiene más de 16, Álvaro.
Ya, eso, pero...
Lo importante, pero no, las normas... Hay dos normas, nada más, básicas. Discapacidad intelectual y más de 16 años. Nada más que, fíjate, dos normas. En este mundo en el que vivimos, que todos son normas y reglas y cosas, nada más que nosotros tenemos nada más que dos. Y después una que es súper importante: ganas de venir a estar con nosotros y a jugar y a pasarlo bien.
Y ganas también.
Eso ya está. No es una norma, es casi una exigencia, pero da igual.
Pues eso es una experiencia buenísima para eso, para ella.
Pues esperemos que sí. Álvaro, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. La verdad que eres una enseñanza de vida diaria cada vez que te veo, pero bueno, me alegro de conocerte y de que estés con nosotros aquí. Gracias por venir otra vez y ya volveremos a vernos otra vez y a oírnos. Dunia, gracias por ese trabajo.
Muchas
otra
gracias.
Vez, te reitero.
Muchas gracias.
Carlos, lo siento, la calle Andalucía la dejamos para la semana que viene, que hay que tratarla también, es un tema que teníamos ahí pendiente, ya lo hablaremos, ya veremos un poco cómo tratarlo también, además del anteproyecto de la ley esta de dependencia y discapacidad, que también lo vamos a ver, y accesibilidad. Pedro, como siempre.
Muchas gracias, gracias a ti también, Juan Carlos, y a todos los oyentes.
Por estar aquí, y a todos ustedes que nos han acompañado. Ricardo, gracias por estar siempre al pie del cañón, ahí es el puntal del equipo. Y a ustedes por escucharnos cada semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, en esta misma franja horaria aquí en Radio Sintonía. Les voy a dejar con una canción que se lo voy a decir en español, y el que sepa un poco de inglés que lo traslada, y el que no, que no. Es una canción de Bob Dylan muy guapa y que se llama Tocando las Puertas del Cielo. Si quieres, se los digo en inglés, pero los dejo así. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Knock, knock, knock.